En las emisoras y cabeceras regionales de la actualidad más cercana.
Onda Cero, Aragón.
La brújula de Aragón. José Antonio Alaya. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estos días estarán ustedes también escuchando, leyendo, incluso utilizando la comparación en estos tiempos en los que damos especial valor a la medicina, a la ciencia, a la investigación, la comparación futbolista versus científico. Que a mí, a la postre, me resulta algo así como huevo versus castaña. Menos invertir en futbolistas y más en científicos. La verdad es que, les confieso, no llego a entender ni razonable, ni justa, ni útil esta comparación. En ningún aspecto que se me ocurra. Y me sorprende que, bueno, pues gente de la talla del escritor Javier Sierra, ¿no? Que, bueno, es mucho más inteligente, está mucho más preparado, es mucho más culto que yo. Le he leído, vaya usted a saber, ¿no? Pero le he leído alguna frase parecida. Por tanto, bueno, pues puedo conceder que es problema el no entenderlo, de mi ignorancia o de mi simpleza, para entender este mensaje como algo que no sea un argumento cargado de cierta demagogia, ¿no? Hasta que Javier Sierra o alguien me hagan entrar en razón, a mí me parece que en este país ni los mejores se escapan de la tentación de lo que viene llamando mi madre despreciar un santo para canonizar a otro. Porque los gobiernos no invierten en fútbol. Los presupuestos generales del Estado no incluyen partidas para fichar a las grandes estrellas del fútbol. Lo pagan sociedades anónimas a las que les suele salir, por cierto, bastante rentable pagar esos sueldos millonarios. Los futbolistas cuestan millones porque el fútbol mueve miles de millones. Ese es otro debate. No es esta una defensa del fútbol, por mi parte. Lo cierto es que me trae sin cuidado el sueldo Ronaldo, de Messi y de compañía. Es una defensa de la necesidad, en estos tiempos tan delicados, de plantear con argumentos que ofrezcan pocas reservas aquello que no necesita de artificios para resultar evidente. Porque este es un vicio muy español. Nunca es suficiente el mérito propio de alguien o de una idea para reivindicarse o para reivindicarla. Todo es más convincente si ponemos un contrapeso facilón, aunque en realidad sea demagógico, no se sostenga más que por el mero populismo. La necesidad de invertir en ciencia, en investigación, en la preparación de quienes trabajan para salvar vidas, es tan fehaciente, más en estos tiempos, que sobra analogía futbolística o de cualquier tipo. No comparemos salchichas con manzanas, ni huevos con castañas. Los diferentes gobiernos que han precarizado hasta lo indignante y lo indigente la investigación científica no han empujado al exilio a miles de jóvenes investigadores para beneficiar al fútbol. Busquen qué es lo que realmente se ha priorizado. ¿Dónde ha ido el dinero de todos que se ha recortado de la ciencia? Al fútbol no ha sido. Lo del fútbol va por otro lado. Y si quieren abrimos ese melón, ¿no? El de los excesos del fútbol. Pero no tiene que ver, a mi humilde entender, con las miserias de la investigación. Esas proceden de políticas cortoplacistas, de gobernantes sin interés alguno por invertir recursos en aquello que no dé un rédito electoral inmediato, millones para proyectos de investigación que, claro, tardan años en dar frutos, que es que van a recoger otros. Así que dejen en paz el fútbol, por el que, insisto, no seré yo quien se parta la cara, ¿eh? Lo mismo diría si se comparase con el tenis, con el cine, con la música, la literatura, la radio, la tele, Belén Esteban. Oiga, hay locutores con sueldos de futbolistas, actores y directores con sueldos de futbolistas, estrellas del rock con sueldos de futbolistas, presentadores de televisión con sueldos de futbolistas y hasta escritores que ganan tanto como algunos futbolistas, ¿no? De esta lista de profesionales les aseguro que tengo mis preferencias sobre a quién estaría dispuesto que se pagara más con el dinero de mis impuestos. Y ya les digo que los futbolistas no estarían en los primeros puestos, pero ni futbolistas, ni locutores, ni presentadores, ni escritores son responsables de que este país haya pisoteado la investigación científica para luego escupirle encima. Es imprescindible invertir más en investigación, mucho más. ¿Alguien a estas alturas lo discute? Pues con eso debería sobrar. Les acompañamos hasta las 8 de la tarde. Se me ha ido un poquito largo, ¿verdad? Esto está Chema Catalán aquí reclamando ya. Vamos con Chema, vamos con Chema. ¿Qué tal? Buenas tardes, Chema Catalán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, perdona que hoy me he venido un poquito arriba. Hoy se han detectado 220 nuevos casos de coronavirus. Ya hay 2.078 personas contagiadas.
Sí, y en las últimas horas, según los datos que ha hecho públicos el gobierno aragonés, han muerto dos, con lo que el número de fallecidos es de 106 desde que se inició la crisis sanitaria. Cifras que siguen aumentando, pero a menor ritmo. Se ha dado el alta, además, a 174 personas que han logrado superar la enfermedad. El personal sanitario es uno de los colectivos más afectados, con 271 personas contagiadas.
Los trabajadores de algunos sectores que han estado hasta ahora trabajando con normalidad se quedarán a partir de mañana ya en su casa.
Efectivamente, entra en vigor el decreto de cese total de la actividad de los sectores no esenciales. Afecta en Aragón a la construcción, ya que hasta ahora las obras se estaban desarrollando con normalidad, y también a algunos subsectores industriales. La patronal, COE Aragón, ha considerado desproporcionada la medida y va a ser un revés, dicen, para el futuro de las empresas. Por su parte, los sindicatos critican la publicación del decreto en fin de semana y el poco tiempo para adaptarse. Piden que se aclare la situación en que quedan empresas que, produciendo productos no esenciales, sí que realizan funciones esenciales. Un ejemplo, los ascensores.
Y el seguimiento de las clases online está siendo bastante alto entre los escolares, los alumnos aragoneses.
Sí, aunque hay familias sin recursos que no disponen de ordenador o de una buena conexión. Por eso el gobierno va a entregar a partir de mañana 200 ordenadores con router 4G y un bono con 50 gigas para que niñas y niños puedan seguir estudiando. En el ámbito universitario, los alumnos también están siguiendo en un alto porcentaje las clases online, porque tanto la Universidad de Zaragoza como la San Jorge trabajan ya desde hace años con sistemas telemáticos. Además, no hay más cambios en cuanto a las previsiones del curso. Infantil primaria ni siquiera no se va a alargar, al menos de momento, y en el ámbito universitario tampoco se suspenden de momento las pruebas de junio.
Pues te espero en 35 minutos para darte paso a las noticias. Gracias, Chema.
Muy bien, a ti, hasta luego.
Mira por dónde Patricia Isabel de Blas, creo que hoy quiere hablarnos, entre otras cosas, de fútbol en su repaso a lo que se encuentra por las redes y por la red de redes. Hola Patricia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, de fútbol sabes que yo soy poco, pero soy mucho de ficciones radiofónicas. Yeah. Entonces de eso es de lo que voy a hablar en realidad. Porque es que ayer en el Facebook, en las redes sociales de Ámbar, se retransmitieron los últimos 5 minutos del partido que habría jugado, si no fuera por el coronavirus, el Real Zaragoza contra el Almería en la Romareda. Claro, todo absolutamente inventado. De hecho, avisaba Ámbar, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a escuchar un trocito de ese partido que se jugó de alguna forma ayer.
Y vuelve a meterla directamente en el área zaragocista. El árbitro que mira el reloj se lleva el silbato a la boca y final. Final, final, final en la Romareda. Real Zaragoza 3, Almería 2, 3 puntos de oro. Seguimos con los 5 sobre el Huesca. ¡Bravo Zaragoza!
No me digas que ganó el Zaragoza, que no me lo esperaba yo una victoria al Zaragoza, No me lo esperaba.
Hombre, pero
yo,
es que haciéndolo Ámbar, si no, habría estado un poco feo, ¿no? Bueno, más cosas. El Día Virtual de la Tapa, que se celebra próximamente en Zaragoza, es un concurso de tapas online. ¿Qué dirás tú? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues bueno, a partir de hoy ya todos los bares y restaurantes de Zaragoza se pueden apuntar si quieren a través de la web de Save the Bar, que es el nombre de la iniciativa que ha puesto en marcha este concurso. La idea es poner sus tapas con una foto muy vistosa y una explicación de esas muy largas que se te hace la boca agua solamente con leerlo, para que los ciudadanos, a partir del 11 de abril y hasta el 19, voten cuál creen que es la tapa que más les gustaría si pudieran probarla. Es un poco con idea de apoyar a estos establecimientos que ahora, pues bueno, están en una crisis bastante importante, y que cuando todos podamos volver a salir a las calles y volver a los bares, poder probar las tapas que hayan ganado, porque se hagan ya en la vida real para todo el mundo.
Muy bien. Y más cosas.
hablando sobre todo al público infantil, que sé que también nos escuchan niños.
Ah, sí, sí,
porque estos días había muchísima preocupación por una cuestión, el ratoncito Pérez, porque claro, había niños preocupados, se les movía un diente y decían, bueno, pero ¿y si se me cae antes de que termine el confinamiento? ¿Qué va a pasar? ¿Va a venir el ratoncito Pérez? ¿Cómo está la cosa?
Es que es lo suyo, hacerse esa pregunta. De hecho, Alsina, sabes que el otro día entrevistó al ratoncito Pérez.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, pues ya hay cada vez más, municipios que están sacando bandos oficiales para hacer público que permiten al ratoncito Pérez, con las debidas medidas de seguridad, a acudir a las casas. Vamos a escuchar un trozo de uno de esos bandos en un municipio de otra comunidad, en Miranda de Ebro, narrado por una narradora que se llama Cristina Mirinda.
Hace saber, en virtud de las conversaciones mantenidas con el ratoncito Pérez, para que prepare los elementos de seguridad apropiados, como guantes y mascarillas, así como su compromiso de lavarse mucho las manos, las zarpitas, esta alcaldía autoriza la visita a los hogares de la ciudad por parte del ratoncito Pérez, por tratarse de un acontecimiento muy especial, la caída de un diente.
Pues eso, y me consta que eso era en Miranda de Ebro, pero sí, que aquí en Aragón también el ratoncito Pérez ya tiene todos los papeles en regla para poder ir a todas las casas que sea necesario a recoger esos dientes, dar una propina. Es más, en Twitter también el eurodiputado Esteban González Pons ha confirmado ante este revuelo que había en las redes qué pasa con el ratoncito Pérez, ha emitido un tuit, ha dicho: la Unión Europea le ha dado permiso porque es un ratón y no se contagia, al igual que los perros, puede salir a pasear.
Muy
así
bien,
que no va a
sí. Bueno, en un pueblo de la provincia de Huesca, no recuerdo, nos contó esta mañana Marga Gavar, también se ha llevado hasta allí con el ratoncito, con el ratoncito Pérez. Y está llegando a todas partes, pero bueno, en las debidas condiciones sanitarias.
Podemos estar tranquilos.
Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós. Bueno, y bueno, 40 años después de su muerte, Félix Rodríguez de la Fuente, su legado está más vigente que nunca. Si hace unos meses se hacía viral discurso, unas palabras suyas sobre lo que él ya veía venir, ¿no? Fíjense, hace 40 años veía venir lo que iba a pasar con el calentamiento global, con el cambio climático. En estos últimos días, a tenor de lo que estamos viendo con el caso con la crisis del coronavirus y esa bandera, ¿no?, que ahora pues todos portamos para reclamar, reivindicar la importancia de la investigación y de la ciencia, ha aparecido un audio con la voz de Félix Rodríguez de la Fuente, que duró unos 5 minutos, pero del que escuchamos 2 fragmentos, uno ya en la recta final del programa y otro ahora. Escuchen.
Cuando a usted, por ejemplo, le tienen que operar de apendicitis, llama a un científico, a un médico, a un cirujano para que lo haga. Cuando usted o yo tenemos que curarnos una pulmonía, echamos mano de un antibiótico que ha sido descubierto por un científico. Cuando hay que hacer un puente para que pase sobre él un ferrocarril que no queremos que se caiga en el momento en que vamos dentro, echamos mano de otro científico, de un ingeniero. Ahora bien, cuando se quieren tomar medidas a medio y a largo plazo, quien lo decide es un hombre que generalmente tiene muy poco de científico, y si lo tiene es por casualidad. Es un político, en la base de cuya política hay filosofía, pero muy pocas veces.
Pero muy pocas veces ciencia, terminaba diciendo Félix Rodríguez de la Fuente. Y decía más cosas que escucharemos más tarde. Hace también unos días leíamos un artículo del investigador, Alberto Jiménez Schumacher, que titulaba Incultura científica, y bueno, pues que venía a poner de manifiesto la importancia de la ciencia, y que utilizaba, bueno, pues por ejemplo, la frase de un columnista del New York Times, que dice que el coronavirus es lo que obtienes cuando ignoras a la ciencia. Alberto Jiménez Schumacher, uno de los investigadores aragoneses en la lucha contra el cáncer más conocidos, nos atiende desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Hola, Alberto, buenas tardes, doctor.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, me ha emocionado mucho escuchar a Félix Rodríguez de la Fuente. Tal vez no sepas que la noticia que leyó mi madre en las portadas de los periódicos el día que yo nací fue justo la del fallecimiento de Félix, que había sido unas horas antes.
Caramba, bueno, fíjate lo que son las cosas. Y cómo un discurso, un mensaje tan potente y tan claro, tan nítido, de hace 40 años, se hace tan vigente ahora, ¿verdad?
Bueno, también es lo que ocurre, ¿no? En nuestro país lo decían, que el artículo son 1.500 caracteres, hay que resumir mucho, ¿no? Pues que en este país, si no sabes quién pintó la maja desnuda o las meninas, eres analfabeto, pero si no sabes qué es el ADN o qué es una célula, qué diferencia entre un virus y una bacteria, por ejemplo, no ocurre nada, ¿no? No pasa nada porque yo soy de letras, ¿no? Nadie de ciencia dice yo soy de ciencia. Y eso es un poco lo que ocurre, ¿no? También eso explica que pueda haber tierraplanistas o que haya presidentes de gobiernos importantes que no creen en el cambio climático, o que haya personas antivacunas, que yo confío que con el experimento de la pandemia global que sufrimos, pues haya cada vez menos antivacunas.
Y nos este mundo, esta sociedad nuestra, se va a ir enfrentando amenazas, esperemos que no de este grado, de este nivel de gravedad, pero ahora yo creo que esta es una lección de humildad, de todas formas, para todos, ¿no? Para esta sociedad que se consideraba invulnerable. Pero probablemente las amenazas más importantes a las que nos enfrentemos en el futuro, ya nos estamos enfrentando ahora, solamente se resuelvan con ciencia.
Muy probablemente, y llevamos mucho tiempo sin escuchar el cambio climático, por ejemplo. Yo incluso no le prestaba la atención que merecía. Y bueno, también vamos viviendo en un mundo que poco a poco va siendo más diferente, ¿no? Estamos hiperconectados, pero no solo por las redes, también físicamente. Viajamos mucho más y más fácilmente que hace unos años, y esto ayuda a la distribución de algunas enfermedades como estamos viendo ahora. Pero soy optimista.
Sí. De esto vamos a, probablemente, claro, parece que de esto vamos a aprender, esto nos va a cambiar. Esto, ¿qué nos va a enseñar o qué nos debe enseñar el coronavirus?
Bueno, primero estamos más preparados que nunca, aunque no lo parezca. Fíjate, aislar el virus del SIDA y caracterizarlo y analizarlo se tardó años. Y sin embargo, aquí tuvimos la secuencia del ADN, del RNA, ¿no? Del coronavirus, de COVID-19, en apenas 15 días. Eso permitió el desarrollo de muchas herramientas para poder hacer los test diagnósticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparecerán vacunas que aparecerán de una manera mucho más rápida, pero claro, no podemos acelerar un tiempo mínimo necesario para garantizar la seguridad. Pero bueno, estamos mejor y estaremos mejor, y esto es una alarma mundial y supongo que algunas cosas cambiarán. No podemos tomar medidas diferentes España, de Italia, de nuestros vecinos Francia, Alemania. Tenemos que estar más unidos porque el virus no entiende de frontera.
No obstante, una de las cosas que a mí, y supongo que a mucha gente, nos llama la atención, es cómo ha ido cambiando el mensaje sobre la gravedad del coronavirus. Cuando estaba muy lejos, cuando estaba en China, escuchábamos en este programa, por ejemplo, al profesor Juan José Badiola, que no es dudoso, hablar de, bueno, pues, de que cursa como una gripe, pero es lo más contagioso, es menos mortal que la gripe, y morirán personas, las que mueran serán personas muy mayores o con enfermedades crónicas ya muy graves. Estamos, según se ha ido acercando, hemos visto que era peor, que mucho peor que todo eso, y que muere gente de 40 y tantos años, y de 50 y pocos, y de 30 y tantos, que son los menos, pero no lo veíamos tan feroz como finalmente se está mostrando. Esto es porque las previsiones científicas, porque ha habido científicos equivocados. ¿Esto ha sido por qué crees que ha ido cambiando el discurso de esta manera hasta que nos lo hemos visto encima?
Ya sabes, ¿no? Bueno, yo soy científico, pero como sabes, mi especialidad no es ni la biología ni la epidemiología. Pero bueno, con la formación que tengo sí que puedo intentar entender qué es lo que está pasando, aunque mi opinión no debe tomarse como experto, sino como un científico que mira con una perspectiva. Y lo has dicho, ¿cómo es posible que un virus que parecía de una agresividad limitada, y que los datos lo indicaban, ¿no? Lo has mencionado ahora, era un nuevo coronavirus en China, esos eran los primeros datos, la mayoría de la gente no le dábamos demasiada importancia, había habido casos semejantes anteriormente. Si lo piensas, este es el séptimo virus coronavirus que puede infectar a humanos. Cuatro son de un resfriado común. En 2002, el SARS también se originó en China, causó 774 muertes y desapareció, pese a la alarma creada, ¿no? En 2012, el MERS en Arabia Saudí salió y también generó una alarma con 66 muertos. Y de repente, a final de año, llega SARS-CoV-2, el virus de COVID-19. Y las noticias indicaban, yo no me refiero a las noticias de la prensa, sino a la literatura científica, lo que has dicho, que afecta a personas de mayor edad, con patologías previas, síntomas parecidos a la gripe, con la diferencia de que tenía una insuficiencia respiratoria intensa, ¿no? Si lo analizamos, la última campaña de la gripe en España, la del 18-19, murieron unas 6.300 personas. Por eso parecía entre los expertos, creo que no ha habido, sino que hemos ido evolucionando todos, que era semejante a una gripe y con suerte sería menos agresiva y causaría menos muertos. Se estaba conteniendo en China, el 80% de los infectados se curaban solos en casa y analizado ahora, ¿no? En perspectiva, parecía que no habría que asustarse, pero tú lo has dicho, han ido cambiando, yo creo que un poco las sensaciones, ¿no? Al principio te lo has dicho, era una cosa que estaba ahí en China y bueno, se extendió un poquito, Corea, Japón, tal. Pero de repente saltó a Italia, y masivamente, y lo vemos fuera, ¿no? Entonces pasamos de esta indiferencia a un pánico, además haciendo cosas inconcebibles que pudimos ver, ¿no? Gente que se insultaba a la gente de origen asiático, que porque tenía un catarro. E incluso hasta hace muy poco, países científicamente avanzados, como pueden ser Reino Unido o Estados Unidos, prácticamente hace 2 semanas seguían sin hacer nada. Incluso la Organización Mundial de la Salud no consideró cancelar viajes y conciliar urgentísimamente. ¿Pero qué ocurre con este virus? Pues que es nuevo, es desconocido, no hay vacunas, no hay antivirales. La gripe, hay vacunas, hay algunos antivirales, y aunque no sean óptimos, aún causan 6.300 muertes en España al año. Pero ojo, es muy importante en el coronavirus que es contagioso, que además se disemina. Y lo que yo creo que ha sido muy importante es que los portadores asintomáticos, los que no tienen síntomas, también contribuyan a contagiar. Porque, por ejemplo, el ébola es muy contagioso, pero solo contagia cuando hay síntomas, por lo cual es muy escandaloso y sabes evitar a la persona. Y hubo que concienciar mucho a la población joven, ¿no? Una cosa que ocurre, es que yo creo que es clave en el COVID-19, es la insuficiencia respiratoria grave, que implica el ingreso hospitalario, ¿no? ¿Cuántas personas con gripe acaban en el hospital? Pues posiblemente pocos, y estamos preparados para que durante una campaña en un pico de gripe no se colapse el sistema sanitario. Pero aquí, claro, si dejas de respirar tienes que ir al hospital, y además, como es un virus nuevo, no hay vacuna, no hay antivirales, se saturan los hospitales, las UCIs, pese al esfuerzo infinito del extraordinario personal sanitario. En los hospitales la gente enferma permanece semanas, el hospital se acaba colapsando y luego de repente lo que pensamos que solo afectaba a mayores, la biología no es una ciencia exacta, no dice que a partir de los 73 te vas a salvar o no, hay casos. Entonces claro, cuando vamos viendo que principalmente afecta al 90% son mayores de 70 años, pero hay algunos casos de jóvenes, entonces ya empezamos a verlo más cercano, yo creo, y nos afecta, ¿no? Tiene un guardia civil, uno de 30 y pico... Y luego, pues bueno, se ha hecho un balance entre salud y economía.
Y por último, ya muy breve, porque nos está esperando un colega del doctor Jiménez Schumacher. Yo decía al principio del programa, que no, y a lo mejor me saca de mi error un investigador, que no alcanzo a entender en este momento en el que hay que decir ¿Ven ustedes, señores gobernantes, cómo hay que invertir en investigación? Que lo que no acabo de entender es el mensaje este de menos fútbol y más investigación. Se entiende un poco el sentido. ¿Qué es lo que se pretende decir con esto? Que de los presupuestos generales del Estado es que no salen los sueldos de los futbolistas. ¿Se entiende esta comparación?
Bueno, yo lo he contado una vez, ¿no? Yo recuerdo cuando Poyet levantaba la Recopa y el gol de Nayim y cómo lo celebra la Plaza de España. Yo espero que la sociedad cambie. Yo, mi hija salió vestida de médico el otro día a aplaudir en el balcón. Eso es extraordinario. Un mes entero aplaudiendo y espero que la sociedad cambie para bien.
Muchísimas gracias, Alberto Jiménez Schumacher, doctor, por habernos atendido. Buenas tardes.
Muchas gracias y por favor, quedaros en casa.
Gracias, es lo que vamos a hacer. Bueno, lo que están, yo confieso que no estoy en casa en este momento, pero aquí seguimos. De momento somos paredes esenciales.
Ahora es clave, es un momento clave, las UCI están llenas.
Buenas tardes, gracias Alberto. Adiós, doctor. Bueno, otro investigador con el que hoy queremos hablar es Julián Pardo. Es director de la División de Biomédica del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues ya ve aquí hablando con investigadores, con su colega Jiménez Schumacher, a ver qué nos contaba a propósito de ese artículo que escribió sobre la importancia de la investigación hace unos días en el Heraldo de Aragón. Y entonces, ustedes en la Universidad de Zaragoza, que están también, claro, investigadores ahí trabajando, leo que hay 90 técnicos investigadores, 14 grupos y laboratorios del campus aragonés disponibles para realizar pruebas diagnósticas de RT y QPCR. ¿Esto qué quiere decir? ¿Estos o qué son los test de los que tanto se habla?
Sí, exactamente. Buenas tardes primero y gracias por el interés, ¿no?, en asomarnos un poco a la investigación que también ha explicado Alberto. El test de PCR es el test que tanto se habla. Es el acrónimo de una reacción, de lo que se denomina la reacción en cadena de polimerasa. Es un nombre raro, pero que simplemente consiste en identificar el genoma, en este caso del virus del SARS. Entonces, de este modo, si identificamos el genoma, la presencia de los genes del RNA del virus del SARS en una muestra de un paciente, podemos decir si está realmente infectado con el virus o no. Entonces, realmente es la técnica más sensible que se está utilizando a día de hoy para identificar los pacientes que son positivos para la infección del COVID en los hospitales. No es la única, ¿no?, pero es la más sensible.
Ya. Oye, y ustedes que trabajan a diario con esto y que conocen el paño, si me permite la expresión, ¿entiende que estemos teniendo estos problemas con los test desde la falta, la carencia en número de test, que es algo que yo no entiendo muy bien, porque solamente una empresa Cester Biotech nos decían que fabrican todos los días 50.000 y la prioridad es España y solamente creo que se hacen 20.000 pruebas al día en este momento en nuestro país. Desde la falta de test hasta el problema también de carencia de estos test para los sanitarios, hasta el hecho de comprarlos fuera y que nos lleguen defectuosos y otros que lleguen con baja fiabilidad. ¿Por qué pasa todo esto?
Hombre, realmente lo que hay que explicar sobre todo es un poco el fundamento, ¿no?, de los tests, que la gente, evidentemente, no todo el mundo puede saber cómo funciona un test y entonces cuando se informa si un test ha funcionado bien o mal, como ha sido el caso con los famosos test chinos, ¿no?, de detección rápida, hay que explicar claramente en qué consisten los tests, o sea, qué es lo que estamos detectando. Entonces, con la PCR, que es la técnica más sensible, ¿qué quiere decir sensible? Sensible quiere decir que, por ejemplo, si el test de PCR está diciendo que tiene una sensibilidad del 95%, eso quería decir que de cada 100 pacientes que realmente están infectados, con el test podemos detectar 95. O sea, solo habrá 5 pacientes que el test nos diga que no están infectados y que realmente lo estarán. Entonces es un nivel de fiabilidad muy alto, porque es una técnica molecular muy potente. Te explico, por ejemplo, el test de la PCR pues consiste en que con solo que tengamos un único virus en la muestra de la boca, ¿no?, del raspado bucal que se utiliza o de la nariz que se utiliza para detectar la infección, con solo que en ese raspado tuviéramos un virus, hay una máquina que se denomina el termociclador de PCR que es capaz de generar 1 millón de copias de ese virus, con lo cual pues es muy difícil que se escape nadie que no se pueda detectar. porque con solo que haya un virus generamos 1 millón. Entonces es una técnica muy sensible. ¿Qué sucede con los famosos test rápidos, ¿no? Que es la otra alternativa de diagnóstico, que son los test que se denominan antigénicos. En el test antigénico, que son los que se compraron a China, lo que se detecta no es material genético, sino que se detectan proteínas del virus. De este modo no estamos amplificando el virus, como en la PCR. Simplemente estamos viendo si hay una proteína presente del virus. ¿Qué conlleva esto? Que para que yo pueda detectar esa proteína de modo sensible, para que el aparato me diga que está el virus, tengo que tener muchas proteínas, porque no estoy haciendo fotocopias, como en el caso de la PCR. ¿Qué sucede? Que pueda haber muestras de sangre o de saliva donde hay poco virus, que esa técnica no es capaz de detectarlo. Y aquí hay que tener una especificación muy clara. Que la técnica no sea capaz de detectarlo no quiere decir que el test no funcione bien. Lo único que, claro, para que funcione el test, tiene que haber mucho más virus en la muestra del paciente. O sea, lo que denominamos carga viral. Por eso, en muchas ocasiones, si decimos que el test, por ejemplo, de la tira rápida, solo tiene una sensibilidad del 30%, eso quiere decir que 70 personas que están infectadas con el test pensaremos que no lo están. En cambio, con la PCR sí la detectaremos. Eso no quiere decir que el test rápido no funcione, sino que es menos sensible. Es menos fiable porque tiene que haber más cantidad de virus para que lo detecte. Uh-huh. Y además nos tenemos que imaginar, por ejemplo, que si utilizamos una muestra de sangre y este es un virus respiratorio, cuando el virus esté en sangre quiere decir que hay muchísimo virus en los pulmones. Entonces, claro, cuando hay poco virus todavía en el pulmón, en el inicio de la infección, y utilizamos una muestra de sangre, pues probablemente nos saldrá negativo porque hay poco virus. Y al contrario que la PCR, que hace fotocopias del virus, genera ese 1 millón de virus, entonces lo puedo detectar, el test rápido solo detecta el virus que hay tal cual en el paciente. Entonces, muchas veces no es que el test no funcione, sino que es capaz de detectar menos casos que la PCR. Entonces, esto tiene que estar claro. Esto no quiere decir tampoco, que yo no sé las especificaciones del test chino, ¿no?, que el test chino realmente funcionará o no, ¿vale? Pero estas son las especificaciones que hay que tener claro y las diferencias entre los dos tipos de test.
El test chino, una de las...
El test chino, de la empresa que comercializa.
Sí, pero una de las ideas es que era un test que no era específico para el coronavirus, y que lo que habían hecho había sido adaptarlo para detectar el coronavirus, pero era un test en realidad específico para otra enfermedad, y parecía que estaban ahí. Esta es una de las ideas que a mí me han contado desde una empresa de test, o sea, no me la ha contado el vecino del cuarto.
A ver, esto hay que tener cuidado. Yo esa información no la conozco, no he analizado.
Es una
empresa china, claro. Pero realmente esto es algo habitual. En adaptar un test de una patología a otra es algo que hacen casi todas empresas de diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Para un test antigénico, para detectar el virus, consiste en que yo utilizo anticuerpos, que como sabemos los anticuerpos son las defensas que genera un organismo frente al virus, ¿no? Yo, si estoy infectado, genero anticuerpos para neutralizar el virus. Entonces, claro, si yo aíslo estos anticuerpos y lo pongo en un test de diagnóstico, si los anticuerpos se unen al virus, quiere decir que el virus estaba en la muestra de sangre. Entonces, nosotros puedo tener un test rápido que puedo tener anticuerpos frente al virus de la gripe. Entonces, simplemente en el propio test, si yo cambio el anticuerpo que reconoce al virus de la gripe y pongo un anticuerpo que reconoce al virus del SARS, directamente lo he cambiado de formato y ya detecta el SARS. Evidentemente tengo que hacer las pruebas adecuadas para ver que el nuevo formato sigue detectando el SARS. Pero el cambio de un tipo de test a otro es algo muy común. Eso también tenemos que tener cuidado con la interpretación. Porque una empresa puede fabricar virus para el kit de diagnóstico para el virus de la gripe, con solo cambiar el anticuerpo a un anticuerpo frente al virus del SARS, se puede convertir para detectar el SARS, siempre y cuando, claro, pase los test de calidad para comprobar realmente que está detectando el SARS. Entonces ahí hay un poco de información que no está muy clara.
Por último, para simplificándolo mucho desde mi desconocimiento, entonces aquí lo que yo entiendo es que tenemos un test muy fiable, con un 95% de fiabilidad, pero que no es un test rápido. Y luego tenemos un test rápido que tiene solo un 30% de fiabilidad. Aquí la cuadratura del círculo, el inventazo será para el que consiga que el test del 95% llegue a ser un test rápido, ¿o eso es inviable?
No es inviable. De hecho, aquí tenemos dos opciones. El test rápido no quiere decir que no pueda tener una fiabilidad del 80 al 85%, que son los rangos donde nos movemos normalmente esos dos test. Lo único que tiene que tener, claro, tiene que ser otro tipo de test. En el caso este test de esta empresa no daba esos criterios. Eso no quiere decir que no haya ningún test rápido que no pueda tener una fiabilidad del 85%. Lo que está claro es que nunca va a tener la sensibilidad, la fiabilidad de una PCR. Porque al final, como te he dicho, la PCR, con que solo en la muestra haya un único virus, vamos a generar 1 millón de copias. El test rápido, si solo hay un virus, probablemente no lo detectará, porque solo va a haber un virus, sin generar copias. Entonces, aquí el tema es que aunque tenga un test rápido, en muchos casos voy a tener que hacer la PCR. La PCR es un test relativamente rápido, porque en tan solo 4 horas puedo tener el resultado. Hay sistemas automatizados que incluso en 3 horas y media puedo obtener el resultado. Claro, no es un test de 15 minutos, pero vamos, cuando hablamos de 3 horas y media, no consideraría que es un test lento, ¿no? No es un test de 24-48 horas. El tema de la PCR es la disponibilidad de reactivos y otras cosas, pues que requieren mucho más volumen, ¿no? Porque al final el test donde todos los laboratorios de diagnóstico se fían al 99% es la PCR.
Bueno, ya no tenemos más tiempo, pero claro, otra cosa que se me ocurre es, oiga, si yo me dedico a la radio y necesito micrófonos, y lo que me dicen, ¿no? Bueno, pues es que mire, el micrófono Sennheiser es el que te va a dar un mejor resultado. ¿Qué hago poniendo un Sennheiser, uno de los chinos, un Thomson, un Philips? Pero no tenemos tiempo de entrar en esto.
Bueno, es complicado. Entiendo que sí. Vamos, en salud, en universidad, en todos sitios. La verdad es que están intentando coordinarse y yo creo que lo están consiguiendo, pero en un mercado donde todos los países del mundo están solicitando lo mismo. Es un tema bastante complicado.
Muchísimas gracias, Julián Pardo. Gracias por atender.
Muchas gracias.
Hasta luego. Venga, nos espera un buen amigo, Guillermo Orduña. Queremos hablar con él de qué debemos aprender en términos de consideración a la ciencia y los científicos de esta crisis.
Onda Cero. La brújula de Aragón.
¿Conoces Arroz Brazal? Imagina el agua fría y pura de los Pirineos regando nuestros arrozales, dando vida a cada espiga y haciendo de cada grano de arroz algo único. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
Onda Cero Aragón en Facebook. Dale a me gusta y descubrirás información actualizada y contenidos específicos. Entra en nuestra comunidad y forma parte del equipo de Onda Cero Aragón.
Bueno, Guillermo Orduña es colaborador de esta casa y además es el responsable de una empresa de divulgación científica que se llama Esciencia. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Yo, primero, yo te llamo para que nos hables de tu experiencia como divulgador científico, de lo que nos encontramos y lo que crees que los políticos y la sociedad entienden de los científicos, de la consideración que hay ahora que nos parece que estamos abriendo los ojos a una realidad fehaciente, que es la de que tendríamos que haber hecho más caso a los científicos y a los investigadores. Lo que pasa es que no sé cuánto nos durará esto, ¿no? ¿Cuánto nos durará este efecto, si nos olvidaremos pronto otra vez? Porque hasta ahora tú has tanteado de, ¿consideras que hay un cierto desdén por la ciencia?
A ver, la ciencia es una cosa muy complicada porque la ciencia es muchas cosas. La ciencia, entre otras cosas, es la forma de vida de un montón de gente que se dedica a la investigación. Y la investigación es una cosa muy abierta que va desde entender mejor cómo funciona el universo, que parece que no está muy relacionado con nuestro día a día, hasta mejorar cómo se producen las epidemias, ¿no? Que es en lo que estamos ahora, ¿no? Y hay una cosa que yo creo que le va a quedar muy clara a todo el mundo tras esta situación, y es eso de que es como que los incendios se apagan antes de que llegue el incendio, ¿no? Pues con esto pasa un poco lo mismo. Las crisis se afrontan, para mí, o desde mi punto de vista, antes de que estemos ya metidos en la crisis. Las medidas de financiación que hay ahora para planes especiales de investigación yo no digo que no sean útiles, sino les digo qué es lo que haya que hacer, porque no soy para nada un experto en política científica, ¿no? Pero creo que hubiera sido mucho más eficiente si se hubiese hecho con más planificación. De hecho, creo que muchas de las posibles soluciones que vamos a encontrar a esto, que pasan pues por una vacuna, por tener test mejores y por el uso de mejores retrovirales, viene derivado de un trabajo que ya se estaba haciendo. Hay varios grupos de investigación muy potentes que se dedican a investigar qué tipo de virus vienen y qué tipo de gripes tenemos. Si tuviesen que empezar ahora de cero a enfrentarse a este virus específicamente, tardaríamos probablemente muchos años, un tiempo mucho mayor, en encontrar, por ejemplo, una vacuna, ¿no? El hecho de que vayamos a encontrar una vacuna en un tiempo tan corto, pues están diciendo estimaciones la gente que está trabajando en esas investigaciones, que probablemente entre un año y año y medio dispongamos de una vacuna contra este virus específico, ¿no? Es porque hay gente que está investigando. ¿Qué quiero decir con esto? Que poner ahora que yo pongo un poco en crisis el que poner ahora en zafarrancho de combate a todos los científicos de España a investigar sobre este tema nos lleve a una solución rápida, porque la ciencia es un proceso que lleva su tiempo. Imagínate que tenemos claro que tenemos la vacuna hoy. Bueno, pues hay que pasar unos controles y unos análisis antes de probarla en humanos y de aplicarla. Y eso que en medicina es uno de los pocos campos donde todos esos procesos van a veces un poco más acelerados por digamos, el potencial impacto beneficioso que puede tener en la sociedad, ¿no?
Claro, pero ahora lo primero que nos dicen el presidente del gobierno, los ministros, ante cualquier medida es, no, según el consejo de los científicos, algún consejo de los expertos. Tenemos al pobre Fernando Simón, al que no conocía nadie de nada, del que no sabíamos nada y que de repente es el hombre más famoso de España y que le están cayendo todos los palos, además de que el pobre se ha contagiado de coronavirus. ¿Te parece que ahora mismo los científicos están convirtiendo un poco en el escudo protector de las malas decisiones políticas? Y me queda un minuto.
Pues a ver, yo creo que es que mezclar la política y la ciencia tan bárbaramente es una muy mala decisión y es una forma de ocultar pues tus propias debilidades. Creo que la ciencia se dedica a investigar y a presentar datos y a dar consejos técnicos, y las decisiones se toman desde la política, que tiene que estar influenciada pues por el conocimiento de la sociedad, por la filosofía, por la ética y la moralidad de cada uno. Entonces, mezclar una cosa con la otra creo que no tiene relación. No creo que un científico pueda determinar que la mejor estrategia sobre todas, sin ninguna duda, es que nos encerremos todos en casa, frente a, por ejemplo, testar a la población y ir monitorizándola. O sea, creo que ahí hay una decisión que es exclusivamente política. Entonces, mezclarlo, la verdad que suena raro. Y hay veces que los científicos, sin querer, nos dejamos jugar al juego de la política.
Querido Guillermo, se me quedan cosas en el tintero, pero tiempo habrá, me temo, para seguir abordándolas. Un abrazo.
Encantado, un abrazo, chicos.
Que son las 8:10 y está ya por aquí Chema Catalán. Mañana les esperamos a la misma hora. Ahora noticias. Hola, Chema.
Buenas tardes. 10 minutos para las 8. Continuamos ahora con la información de la comunidad.
Onda Cero Aragón. Noticias.
En Aragón hay 2.078 personas contagiadas por coronavirus y 106 fallecidos. Las cifras siguen aumentando, pero a menor ritmo. Respecto a ayer, se han detectado 220 nuevos casos y 2 fallecimientos. Para agilizar que pase todo cuanto antes, se endurece el confinamiento y miles de trabajadores se van a quedar desde mañana en casa, una medida que no ha gustado a los empresarios porque creen que incrementará el impacto económico de esta crisis. A lo largo de la crisis sanitaria en Aragón, 156 personas han ingresado en las UCIs por COVID-19 y 174 pacientes han sido dados de alta. La detección de nuevos casos se ha ralentizado, pero puede ser solo un espejismo. El gobierno quiere atajar la crisis y mañana la construcción y algunos subsectores de industria pararán su actividad. Los empleados tendrán un permiso retribuido hasta el 9 de abril, pero deberán recuperar esas horas no trabajadas. Desde ECPYME lo consideran un disparate y las cámaras de comercio auguran consecuencias irreparables. El presidente de COE Aragón, Ricardo Mur, considera la medida desproporcionada y un revés para el futuro de las empresas que han hecho ya los deberes para evitar la propagación del virus.
Es una medida que toma un gobierno al que claramente le está sobrepasando la gestión de esta crisis, y que las medidas económicas que se están tomando pues van en la dirección contraria de lo que tendría que hacer para la economía, el mantener a aquellas empresas que puedan estar trabajando con las condiciones de seguridad necesarias y con los equipos de protección individual necesarios, puesto que el parar toda la economía, el condenar a miles de empresas a que no tengan ningún tipo de ingresos, lo que va a hacer es agravar la situación económica.
Ese decreto del Gobierno de España ha generado mucha confusión entre los trabajadores. Los sindicatos lamentan su aprobación en fin de semana y piden que se clarifique la situación en que quedan las empresas con funciones de mantenimiento, las que han cambiado su producción. Manuel Pina es secretario general de Comisiones Obreras en Aragón.
No se requiere fabricar ascensores ahora, pero si esa empresa tiene el mantenimiento de ascensores, tienes que arreglar un ascensor si se rompe. Entonces, queremos que el gobierno clarifique estas cuestiones, sobre todo con los mantenimientos que hay que hacer o con empresas que se han reconvertido en los últimos días para cambiar su actividad productiva a actividad productiva que tiene que ver con la crisis.
Por su parte, el responsable del sindicato UGT en Aragón, Daniel Alastuey, pide clarificar también cuanto antes la situación para ayudar a las empresas obligadas a parar que dudan entre presentar un ERTE por causas económicas o acogerse al permiso retribuido.
Habrá muchas empresas con sus propios trabajadores que estarán pensando qué medida adoptar, si seguir tramitando un ERTE, si tirar del permiso retribuido recuperable o si encajar en algunos de los apartados en los que se supone que se puede seguir trabajando. Por tanto, mucha confusión. Seguramente una medida necesaria.
Y el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón cree que el Gobierno de España está improvisando a la hora de tomar esta serie de medidas. La presidenta del colectivo, María Teresa Gómez, señala que eso está dificultando su trabajo para asesorar a las empresas.
El viernes aprueba una y publica el sábado nos anuncia una que va a publicar el domingo y la publica el domingo a las 12 de la noche. Tenemos que estar atentos, los borradores no son lo mismo que lo que realmente acaba publicándose en el BOE, y todos sabemos que lo que manda es el BOE. Entonces hay normativas que contradicen las anteriores, muchas veces no sabemos muy bien a qué atenernos.
Y las empresas siguen colaborando trayendo material sanitario. Hoy está prevista la llegada de un avión de Mango con 2 millones de mascarillas que distribuirá por los hospitales españoles. La crisis sanitaria sigue provocando movimientos en el ámbito laboral, como decimos, Dinópolis, que por el COVID-19 ya decidió retrasar la apertura de la temporada prevista para el día 14 de este mes, ha presentado finalmente un expediente de regulación temporal para sus 8 centros. Afecta a 67 personas, lo que es lo mismo, el 88% de la plantilla. Higinia Navarro es la gerente de Dinópolis.
Aunque hace apenas 2 semanas todos estamos con los nervios lógicos del comienzo de una nueva temporada, la difícil situación que estamos viviendo nos ha llevado a presentar este ERTE para nuestros 8 centros hasta que las prescripciones de las autoridades sanitarias y civiles nos permitan volver a la normalidad.
Y en educación, para mejorar las clases online, el Gobierno de Aragón va a entregar a las familias sin recursos 200 ordenadores, un router 4G y un bono con 50 gigas para que niñas y niños puedan seguir estudiando. El consejero de Educación, Felipe Faci, dice que no contemplan alargar el curso de momento. Además, se han mandado instrucciones a los centros para adaptarse a la prórroga del confinamiento.
Se les indica a los profesores que intensifique la labor tutorial, que el orientador tiene que reforzar su labor de orientación con un enfoque más emocional. También se les recuerda que se deben potenciar también actividades más lúdicas en este periodo, por ejemplo, de Semana Santa, que se evite mandar trabajos de carácter curricular. Y luego incidimos que la evaluación debe ser más valorar actitudes que aptitudes.
Además, muchos estudiantes de enfermería y medicina en último año de carrera, así como veterinarios y voluntarios de otras ramas, se han incorporado al sistema de salud para colaborar en la crisis. Mientras tanto, la actividad académica continúa de manera telemática con alta participación. La consejera Maru Díaz, responsable de universidad, ha descartado por ahora suprimir la convocatoria de exámenes de junio y también apuesta por crear pruebas online comunes a todas las universidades.
Se está pensando en la posibilidad de crear exámenes online que pudieran tener criterios homologados y verificables para todas las universidades. Nos parece buena idea, es algo que ya reclamamos desde aquí, desde la consejería, cuando hablamos con el ministro, que se creara un sistema único de evaluación online para que todas las universidades, si llegáramos al caso en el que no se pudieran hacer exámenes presenciales, tuvieran un único criterio, tanto de verificación como de homologación de esos exámenes, y están en ello y nos transmiten hoy que a través de la CRUE se está haciendo.
Y en Huesca, un brote de coronavirus en la residencia Los Olivos ha causado preocupación entre los familiares. El fin de semana murió una residente. Más datos, Marga Barre.
Este centro privado contabiliza una decena de casos, por lo que las autoridades sanitarias ya han establecido los protocolos necesarios y varios de los residentes han sido trasladados al Hospital San Jorge. Para evitar situaciones parecidas, otras residencias de la provincia han decidido cerrar sus puertas al exterior para permanecer a salvo de contagios por coronavirus. Las últimas en optar por el autoconfinamiento son la residencia del Cinca en Fraga y la residencia Monegros de Grañén. María José Zuferri es la directora de esta última.
De momento estamos todos bien y ha sido una decisión que las trabajadoras propusieron a dirección de quedarnos aquí para ver si al final se combatía del todo.
El teléfono del mayor, el 925-2626, ha duplicado el número de llamadas y la línea que ha habilitado el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ante la crisis, el 976-701-705, alcanza los 400 contactos diarios. Las personas llaman pidiendo información sobre prestaciones económicas de las administraciones o ayuda a domicilio. Sin embargo, ha aumentado especialmente el número de llamadas de ancianos que necesitan apoyo emocional. Miguel Ángel Morel es asesor técnico responsable del servicio telefónico del IAS.
Orientación y recursos para atender situaciones sociales por afectación de la enfermedad y tener a su cargo menores, mayores, discapacitados o cualquier otra persona que pudiera necesitar apoyos. Necesidades de apoyo emocional por nerviosismo, estrés o encontrarse en situación de soledad no elegida y no carecer de red familiar o social. Demandas de prestaciones económicas, entre otras, etcétera.
Y varias familias de niños autistas en Aragón han lamentado haber sufrido faltas de respeto de personas confinadas en sus casas por estar en la calle. Autismo Aragón ha recordado que Sanidad autoriza a esos menores salir acompañados a dar un paseo ya que forma parte de las terapias. La gerente de la asociación, María José Plumet, rechaza además la posibilidad de identificar a estos niños con chalecos o brazaletes para evitar así que sean insultados por la gente desde los balcones. Pide respeto.
Yo es que, claro, no me puedo imaginar a la gente que está en casa y saca la cabeza por la ventana para insultar a alguien que ni conoce, ni sabe dónde va, ni por qué motivo. Yo creo que no hay que llevar ningún brazalete ni nada. Primero porque pienso que el que sale a la ventana y le grita a una madre que va con un crío por la calle, no sé si va a mirar si ahí lleva brazalete o no lleva.
Y ahora vamos ya con la información deportiva que nos traslada, como siempre, Rafa Celiz. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Hola, buenas tardes. El problema para Casademont Zaragoza ha venido con los dos jugadores americanos, Sealy y Thompson, que han marchado a Estados Unidos sin permiso del club. Se les ha abierto un informe para una sanción, pero posteriormente la ha rechazado el club, ya que los jugadores, a través de sus representantes, se han comprometido a que estarán presentes en cuanto vuelva la competición, en cuanto inicie los entrenamientos Casademont Zaragoza para finalizar la competición, tanto de la Liga ACB como de la competición europea, aunque todavía sin fecha de regreso.
Así llegamos con el deporte a las 8 de la tarde. Continúa toda la información aquí en Onda Cero, en La Brújula con Juan Ramón Lucas. Muy buenas tardes, hasta mañana.